¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar esta semana dos temas de suma importancia que queremos compartir con ustedes. El primero es, ¿qué es ANFACEF? La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Detenidos Desaparecidos del Perú, que ha entrado al debate público por una razón. Hay una denuncia presentada por Octavio Salazar, un congresista, a una fiscalía en Ayacucho, porque supuestamente esta organización hace apología del terrorismo. A nosotros nos parece algo francamente descaminado, pero tenemos acá dos invitados con los cuales vamos a conversar por qué es que creemos que eso es algo fuera de lugar. Pero además vamos a contarles qué es ANFACEF, cómo surge y por qué es importante que exista. En la segunda parte vamos a hablar con Joel Jariles, coordinador de campañas de incidencia de Amnistía Internacional, sobre la pena de muerte a nivel global. A propósito del debate que se ha generado en nuestro país, vamos a ver cómo son las cifras a nivel global, cómo son las tendencias en el mundo en torno a la llamada pena capital. Está con nosotros para esta primera parte Mercedes Crisóstomo, profesora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, antropóloga y magíster en ciencia política. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida a Tiempo Global. Y también nos acompaña Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Gracias por venir, Tito. Ok, vayamos un poco vayamos al tema, ¿no? Se presenta esta denuncia, y yo recuerdo que todo empieza porque el congresista Salazar sale en medio de comunicación y dice, ante la sorpresa incluso de los entrevistadores, que ANFACEF hace apología del terrorismo. Hay una denuncia fiscal que está en marcha, me parece que hubo una audiencia el 3 de noviembre, no tengo mayor información sobre esa audiencia, no sé si sabes algo sobre eso, Tito, pero vayamos a debatir si es que tiene algún sustento decir eso. O sea, ¿tiene algún sustento decir que ANFACEF hace apología del terrorismo?
Sí. No hay ningún sustento para este tipo de denuncia fiscal, ¿no? Y tampoco para el abuso de poder de los congresistas que se ampara bajo la inmunidad parlamentaria para poder acusar a diestra y siniestra a cualquiera. Y en este caso, a esta asociación que de alguna manera simboliza lo que ha sido pues la lucha por décadas de quienes han sido afectadas directamente por una guerra horrorosa, injusta y que solo ha traído tragedia y dolor al país.
¿Por qué entonces se presenta esto? ¿Qué puede motivar a un congresista que no solo lo vea públicamente, sino que en concreto impulse una denuncia fiscal, Mercedes?
La verdad, como tú decías al inicio de la presentación, es algo que no tiene sentido, ¿no? Pero lo que yo quisiera tal vez centrarnos es en hablar qué cosa es ANFACEF. ANFACEF es una organización de mujeres ayacuchanas que se formó el año 83 en pleno conflicto armado. Y es una organización que se formó para buscar a sus familiares detenidos desaparecidos. Y desde esa época hasta ahora, 34 años, siguen caminando, demandando verdad, justicia, reparación. Entonces, lo que esta acusación del congresista hace, desde mi punto de vista, es una, no solo un ataque a ANFACEF, es un ataque y al museo, sino es un ataque a las víctimas del conflicto armado interno, porque eso es lo que representa ANFACEF. Al decir y al denostar sus demandas, está negando el sufrimiento de las víctimas, está negando que estas personas hayan sido víctimas de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y también por parte de Sendero Luminoso.
Ahora, de pronto, si lo tuviéramos acá, el congresista diría que no, que él reconoce el dolor de las víctimas, pero que le parece que hay algunos signos en el museo que hablan de, no sé si utilizó la palabra simpatía, pero bueno, usa la palabra apología, ¿no? Entonces, claro. ¿Apología qué es? Apología es celebrar algo, ¿verdad?
Claro, el marco normativo sobre el que se ampara esta denuncia, digamos, y esta campaña de estigmatización es justamente esta ley aprobada por este Congreso y por Fuerza Popular, que es la de apología al terrorismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya no sabemos cuáles son los límites para poder definir
eso, qué lo que es me parece apología al terrorismo. Es como demasiado ancho el rango, ¿no?
Claro, a mí lo que me preocupa es detrás de esto, ¿qué hay, no? Como muy bien lo ha presentado Mercedes, detrás de esto están las víctimas de una guerra que todos hemos denunciado en todos los términos. Pero ¿por qué hay un sector del país que asume que esta es una guerra que continúa y que hay pues que criminalizar a todos y a todas los que atenten contra mi verdad, que es una verdad de parte, ¿no? Que es la verdad de un sector de las Fuerzas Armadas que actuó muchas veces por fuera de los marcos institucionales, por fuera de la ley, ¿no? Y que ahora termina siendo parte de un discurso, digamos, único dentro de las Fuerzas Armadas? Yo creo que ahí se equivocan, ¿no? Se equivocan porque las Fuerzas Armadas no tienen por qué cargar con aquello, ¿no es cierto?, que tiene responsabilidades claramente determinadas en el accionar en el marco de lo que fue el conflicto armado interno. Y creo que preocupa más porque ya lo que han señalado no solo Octavio Salazar, o sea, también Marcos Ibaceta, que es de quien recogen, digamos, la opinión para poder formular la denuncia fiscal, es que terminas tú pretendiendo negar el derecho a recordar, el derecho a la memoria, ¿no? Eso es solo propio de regímenes autoritarios. Y se nos pasa, eso se nos pasa como por agua tibia, ¿no?
Y les parece que, o sea, hay ese impulso autoritario, digamos, encarnado en ciertos políticos, que cae, digamos, sobre una población donde el debate sobre esto ha sido poco serio, poco informado. Y en ese marco, Mercedes, ¿no?, ANFACEP deja o corre el riesgo de ser un referente, ojo, ya no solo para la población de Ayacucho, sino un referente nacional de las personas que lucharon contra la desaparición de personas. ¿Estamos corriendo ese riesgo? O sea, me parece, corremos el riesgo de que ANFACEP deje de ser un referente para la memoria nacional, no solo la memoria de la población de Ayacucho.
En lo absoluto, de ninguna manera. ANFACEP tiene una trayectoria de larga data. Y pienso comparada a la trayectoria que tienen las madres de Plaza de Mayo o las de Plaza de Mayo para el caso Argentina, o la asociación Conavigua para el caso de Guatemala, o las asociaciones de familiares detenidos desaparecidos por el caso de Chile. Todas estas organizaciones fundadas por mujeres, como ANFACEP, todas estas organizaciones fundadas en contextos represivos de alto nivel de violencia. Entonces, de ninguna manera ANFACEP por esta censura va a perder la legitimidad que tiene.
Ahora, ¿por qué te parece o por qué crees que en el Perú no hay un reconocimiento mayor desde las autoridades, diversas autoridades del Estado, un organismo como este? Porque, por ejemplo, en Argentina la ESMA, la Escuela Superior Mecánica de la Armada, donde era el centro de operaciones represivas durante la dictadura, el Estado lo convirtió en un museo. En Chile existe el Museo de la Memoria. O sea, la memoria en los países donde hubo conflictos similares o algo parecido se asumió desde el Estado. ¿Por qué acá no ocurrió eso?
Esa es una pregunta que hay que debatir, ¿no? Que hay que hacérsela. O sea, si tú ves la trayectoria de ANFACEP, desde que se formó, siempre ha hecho incidencia y ha pedido diálogo con los distintos gobiernos de turno. Ningún gobierno ha escuchado los pedidos de ANFACEP. Entonces, ahí detrás pueden haber muchas respuestas. Una de ellas es el alto nivel de discriminación y racismo que tenemos. ¿No? La composición de ANFACEP es mujeres ayacuchanas, mayormente quechohablantes. Entonces, para mí eso puede ser una respuesta.
¿Ningún mandatario ha ido a ANFACEP? ¿Mandatario? ¿Un presidente ha ido a ANFACEP siendo presidente?
Peruano no, pero extranjero sí, ¿no? El presidente de Alemania estuvo, ¿no?, ahí. Han ido, pero como candidatos a pedir votos, se han ido reunido con ellas. Pero luego que han llegado al poder, se han olvidado de los ofrecimientos que quiere
decir que ir a ANFACEP en campaña puede incluso ser popular o puede acarrearte algunos votos,
digamos, representaría una suerte de acercamiento a los derechos humanos en principio, porque ANFACEP de alguna manera representa eso, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ha ocurrido en el 2016 con la visita de PPK y algunos candidatos al Congreso también, y luego también los de Fuerza Popular con Vladimiro Guaró, ¿no? Yo creo que ahí hay la evidencia que ANFACEP siempre ha tenido, como dice Mercedes, no solo disponibilidad de diálogo, sino de contar esto para que no se olvide, ¿no?, lo que les pasó. Pero sin embargo, una vez que ya te colocas desde el otro lado, ya resultas elegido, ocurre que no aportas absolutamente nada. Tú puedes entender que haya sectores no democráticos con una fuerte vocación más bien autoritaria que hagan lo que hace, por ejemplo, Octavio Salazar, amparándose en la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, tienes que el propio presidente de la República se niega hoy en recibir a los familiares de los casos emblemáticos ocurridos durante la dictadura de Alberto Fujimori.
Como los Caritos.
Claro, no, pero ya los ocurridos en con la dictadura, ¿no? Estamos hablando de Barrios Altos, de La Cantuta, sótanos del CIE, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos momentos el posible indulto a Alberto Fujimori supone que quienes fueron víctimas por lo menos sean escuchadas por el Estado. Y hoy tú tienes a un presidente como PPK, ¿no?, que no se digna recibir a quienes han sido víctimas de una guerra injustificable.
Lo que podemos concluir que, por lo menos hasta esta parte, que esto no es un asunto de visión, sino un asunto que tendría detrás alguna estrategia política.
Exacto.
Medir un poco la entrelínea que puede pasar, si es que mueve el indulto o no mueve el indulto, si le doy importancia a algo. Vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y seguimos hablando. Le vamos a pedir a Mercedes que nos cuente un poco más de ANFACEP, que es bien importante saberlo para que nuestros oyentes se enteren más y entiendan por qué esta institución es importante. Y vamos a ver también las perspectivas de este asunto. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en la primera parte de Tiempo Global conversando con Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y con Mercedes Crisóstomo, profesora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, antropóloga y magíster en ciencia política, sobre ANFACEP. La acusación contra ANFACEP presentada por el congresista Octavio Salazar y que ha causado controversia y que continúa, lamentablemente. Mercedes, y creo que sería importante que compartas con nuestros amigos oyentes otros datos sobre ANFACEP. ¿Por qué es importante? ¿Qué ha hecho en estos años? Además de organizarse y pelear por los derechos de las personas que perdieron un familiar, ¿por qué es importante y que se haya mantenido en estos años en Huamanga y que haya influido en cómo finalmente encaramos lo que pasó durante el conflicto armado interno?
Bueno, ANFACEP, como señalaba hace un rato, es una institución que tiene 34 años y creo que ese es un valor en sí mismo, ¿no? En este país donde las instituciones son tan volátiles y frágiles, el hecho de que una organización formada por mujeres en Ayacucho, en pleno conflicto armado, tenga vigencia hasta ahora y respaldo y legitimidad, es una muestra significativa del valor ético y político que tienen estas madres organizadas en esta asociación. ANFACEP, a lo largo de su trayectoria, ha sido... Bueno, esta acusación del congresista no es la única. A lo largo de su trayectoria, desde que se fundó, ha tenido estos ataques de los distintos gobiernos de turno, y ataques de Sendero Luminoso y ataques de las fuerzas estatales. Entonces no es la única, eso es necesario recordar, y han sabido sortear esas amenazas.
Angélica, ¿no?, Mendoza Escarza incluso en algún momento fue rotulada como
embajadora del terrorismo por un presidente que ahora cumple por condena por violaciones a los derechos humanos. Una de sus principales líderes, Guadalupe Joyajunto, fue desaparecida. El comedor de niños, Adolfo Pérez Esquivel, de ANFACEP, era constantemente amenazado, intimidado. Entonces, uno conversa con las madres de ANFACEP y sus relatos son esos, de cómo han sobrevivido crisis económicas que el país vivía esos años y las amenazas constantes de estos distintos grupos. Ahora, ANFACEP, dentro de todo esto, tiene aportes significativos para la democracia en el país. Por ejemplo, ANFACEP, yo pienso que su misma existencia ya es es una institución que no hace apología del terrorismo, es una institución que hace pedagogía para el que no se repita. Uh-huh. Los relatos de las madres de Facet
son... El museo se llama así, además, ¿no?
El museo se llama así, y si uno tiene la oportunidad de ver el museo, e incluso con ojos críticos, uno va a encontrar relatos que hablan de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y también de los crímenes cometidos por Sendero Luminoso. Entonces, no es un museo que solo plantee una parte de la historia, es un museo que plantea la historia de las mujeres que agrupa ANFACEP. Ahora, ANFACEP, a lo largo de su trayectoria, ha contribuido de maneras bastante importantes a la consolidación de los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos.
Y además a revalorar algo que la gente se olvida, ¿no? En el Perú hay alrededor de 15.000 desaparecidos. ANFACEP, más en Chile.
ANFACEP fue la organización que le pidió a la Defensoría del Pueblo que haga el informe especial de desaparecidos. ANFACEP hacía incidencia, enviaba documentos y después de tanta persistencia, la Defensoría del Pueblo emitió el informe sobre desaparición forzada en el Perú en el 2000, me parece, en el 2000, ahorita, en el 2002. ANFACEP ayudó en la identificación de fosas comunes y sitios clandestinos de entierro a la... ayuda a identificar estos
creo
sitios con el CBR.
En Perú, ¿no?
ANFACEP ha creado el primer museo de memoria de este país. Es un museo creado por ellas mismas, desde la sociedad civil.
Si esto es así, si cumple esa labor social, esa labor de fortalecer o contribuir a que haya políticas de memoria en el país, ¿qué es lo que hay detrás nuevamente? Ya hemos hablado de esto en la primera parte, pero digamos, Tito, tú... comentabas que el caso de los Cabitos puede estar gravitando en esta acusación.
Sí, creo que hay, en primer lugar, una vocación negacionista no solo de actores políticos, sino del propio Estado, ¿no? O sea, el Estado no ha generado las condiciones para poder, digamos, tener una política pública de memoria que pueda conducir al país a tratar estos temas que han sido difíciles, ¿no? Y a superarlos, digamos, y finalmente a prevenirlos, que es lo que queremos, ¿no? Pero creo que además con esta voluntad negacionista lo que hay es ahora, golpeando a ANFACEP, impedir que el lugar de la Hollada y los Cabitos se conviertan en un lugar de memoria. Y estamos hablando justamente...
Es el lugar donde fueron desaparecidos.
Es el lugar, digamos, que resulta más doloroso y triste, y de triste recordación, porque en ese lugar se llevaba a las personas que eran arrancadas de sus comunidades, sus familias, y era donde acudían justamente las madres de lo que después fue ANFACEP, ¿no? Para poder ver, indagar sobre sus seres queridos. Es ahí donde mamá Angélica recibe una comunicación de su hijo, en un papel escrito, ¿no es cierto? Y que daba evidencia que su hijo estaba efectivamente ahí, detenido, luego desaparecido y luego fue muerto. En ese lugar había un horno, ¿no es cierto?, para desaparecer los cadáveres. Ha sido algo horroroso que el Estado tiene que admitir, ¿no es cierto?, y que el Estado tiene que pedir perdón por eso a quienes han sido directamente víctimas de eso.
¿En qué estado está el proyecto del lugar de memoria ahora mismo ya?
Está muy avanzado, ¿no? O sea, ha habido un esfuerzo impulsado justamente por ANFACEP, ¿no es cierto?, que ha sido quien ha estado ahí planteando la necesidad de que este lugar se convierta en un lugar de memoria, pero ya ha venido articulando una serie de voluntades del propio Estado incluso y del propio Estado en distintos niveles, ¿no? Nacional, regional, local,
para
que este lugar se pueda constituir. Y estamos ya, digamos, próximos a llegar a esta etapa final, ¿no?
¿Podría haber una relación entre esto y lo que ha hecho Octavio Salazar?
Yo creo que sí, pues hay sectores duros que niegan lo que ocurrió durante el conflicto armado interno y que obviamente un lugar emblemático de esta naturaleza trae, digamos, al piso, ¿no es cierto?, esta otra construcción maniquea de que solo hubo, ¿no es cierto?, terroristas y salvadores, ¿no?
Ahora, ya casi vamos a llegar al final, pero quería plantear algo ya en términos más sociales, ¿no? ¿Cuánto puede dañar, digamos, el debate público, las políticas de memoria, que siga esta campaña contra una organización que levanta una voz que en estos años se escuchó, se semi-escuchó, pero que es necesaria para entender lo que pasó? ¿Cuánto puede dañar a la sociedad, a la educación, a la cultura ciudadana?
Bastante. Bastante. Ahora, lo que las integrantes de ANFACE buscan, además de verdad, justicia, reparación, es reconocimiento, ¿no? Es reconocimiento que el Estado ha negado a las poblaciones afectadas por el conflicto armado sistemáticamente, ¿no? Desde su creación. Y campañas como esta afectan a la sociedad porque nos niegan la posibilidad de brindar ese reconocimiento a mujeres que están integradas en ANFACE.
Digamos que el impulso puede ser tratar de que este negacionismo se contagie socialmente y la gente diga, bueno, pasamos la página, esto no fue importante. Eso es un poco lo que
el riesgo que se corre. ¿No? Peligroso porque es nuevamente darle la espalda a las poblaciones, comunidades que siempre han tenido menos derechos, que históricamente han sido discriminadas u olvidadas, digamos, por la atención del Estado, por un lado, ¿no? Y luego porque esto da cuenta que nuestra transición democrática y las tareas que habían para la justicia transicional se han cumplido en muy poca medida, ¿no? Y creo que eso no le hace bien al país, no le hace bien a la democracia, ¿no? Es más, yo creo que siendo el Congreso uno de los poderes del Estado más importantes para poder contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en estos momentos está haciendo todo lo contrario.
¿Algún comentario más, Mercedes?
Bueno, a mí me gustaría recalcar el valor nuevamente, ¿no? Ya lo he estado diciendo antes, pero el valor ético que tiene ANFACE. Y creo que es peligroso que congresistas ataquen a instituciones como esta en un país que tiene una memoria frágil, en un país donde la gente no se informa. Entonces uno esperaría que un congresista tenga por lo menos el conocimiento para poder emitir algunas opiniones, pero lo que plantea, lo que nos muestra ese último ataque a ANFACE es por lo menos una falta de conocimiento por
una
decir
menos.
Una visión
prejuiciosa, ¿no? Si no, digamos, algún propósito político como el que hemos comentado. Amigos, ya tenemos que terminar esta parte del programa. Yo solamente quisiera decir que en un momento en que estamos afiebrados con algo como el fútbol, ¿no? No hay que olvidar estas cosas, ¿no? No hay que olvidar que el país tiene asuntos más importantes, ¿no? Que procesar, que no olvidar sobre todo que acá ha habido mucho sufrimiento, muchas personas de las cuales no se sabe nada hasta ahora, y que ANFACE fue y es una institución señera que no merece ser maltratada de este modo. Gracias, Mercedes Crisóstomo, por estar acá en Tiempo Global. Gracias, Tito Bracamonte, por estar también con nosotros acá en Tiempo Global. Esperamos tenerlos en otra ocasión. Volvemos en la segunda parte para hablar sobre el debate mundial acerca de la pena de muerte con Joel Javiles de Amnistía Internacional. Regresamos.